Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana.
José Forés Romero.
Muy buenas tardes. Desde ayer a mediodía nuestras miradas están fijadas en Ibi, en ese incendio cuyo avance está controlado, el avance, pero sobre el que se cierne el peligro de la adversidad meteorológica en forma de viento, el viento de Poniente. Y es que parece que se dan todas las condiciones para poner en peligro ese parque natural, el de la Font-Rocha. Y en peligro, pero de soledad, de abandono, hay muchas personas mayores que además de sufrir los rigores del calor en verano, también sufren otros, porque muchas ciudades cierran los centros o anulan las actividades que habitualmente les ofrecen, provocando un efecto mariposa, generando problemas serios en el día a día de los usuarios. Usuarios que parecen invisibles para gran parte de la sociedad y para quienes dirigen las administraciones.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Lo primero, el incendio de Ibi, que ya esta pasada madrugada los bomberos contenían su avance por el Parque Natural de la Font-Rocha, pero en el que se sigue trabajando por tierra y aire y con temor a lo que se viene, como les decíamos, ese viento de Poniente. Siguiendo la evolución de ese fuego está nuestra compañera Maribel Becedo de Radio Alcoy. Maribel.
Evolución favorable, aunque con precaución, porque, como ha explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, el espacio afectado en el Parque Natural de la Font-Rocha, entre Ibi y Alcoy, ya está delimitado y no se ve fuego, pero puede cambiar.
Pero sí que hay un riesgo de que se pueda producir alguna reproducción. Hay zonas calientes y eso tenemos que estar controlando por las condiciones climatológicas, que pueden alcanzar los 35 grados y 24 kilómetros por hora de viento de Poniente, que justamente afectaría más al flanco derecho, que es el que nos ha preocupado toda la noche.
8 medios aéreos, bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, bomberos forestales, la UME y voluntarios de ACIF siguen sobre el terreno en las tareas de extinción, refrescando la zona y precisamente cuando se dé esta condición en la residencia de la comunidad religiosa en Ibi, donde ayer se originó el incendio, el Seprona entrará allí para una evaluación exhaustiva para saber qué provocó este fuego. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno.
Tenemos que esperar a que la zona esté enfriada, que puedan trabajar de una manera mucho más clara y más certera los equipos de investigación y se tomará manifestación de las personas que estaban.
Por último, insisten en pedir a la ciudadanía que sigan las recomendaciones de las autoridades y que se abstengan de acercarse a la zona de este incendio.
Y este sábado se ha celebrado el Comité Nacional del PSPB y ha sido el primer acto en territorio valenciano en el que se ha podido ver a Rebeca Torró, secretaria general del PSOE, acompañando a la líder del PSPB, a Diana Morán.
La también ministra ha insistido en pedir la dimisión de Vicente Mompó por la inútil gestión, afirma Morán, que llevó a cabo el pasado 29 de octubre en el CECOPI con la información que contaba. Además, los socialistas consideran que omitió la omisión del deber de socorro porque sí pudo avisar a su hermana a las 5:30 de la tarde del pasado 29 de octubre. También habría podido avisar a los familiares de aquellos que perdieron la vida.
Además, también ha esgrimido el argumento de cuál es la alternativa a Amazon dentro del PP, por la intención de Francisco Camps de meterse en esa carrera, pero también ha sacado a pasear a Zaplana.
La alternativa a Carlos Mazón y al Consell del Ventorro es Paco Camps y el Consell de la Gürtel. Y yo també estic pensant, perquè Zaplana encara no té la condemna ferma, a veure si encara es presenta també. És que això és del que estem parlant així a la Comunitat Valenciana.
La educación es lo primero, José Vicente. José Viblasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y sobre el acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España para la financiación singular de aquella comunidad, Morana ha dicho que ella no tendría ninguna duda en firmarlo si fuera presidenta de la Generalitat, porque confía en que el acuerdo con Cataluña y el Gobierno central va a tener un impacto positivo en la comunidad.
A esos que diuen que el acord que està tancant-se entre el Govern de la Generalitat de Cataluña, del president Illa, i el Govern d'Espanya, que serà roïn per a la resta d'Espanya, ja vos dic jo que jo eixe acord com a presidenta de la Generalitat Valenciana el signava demà. I si algú té dubtes de que no estiga garantitzat que la Comunitat Valenciana guanyarà amb aquest acord, ahí tenim a Vicent Soler, que està treballant precisament per a que les condicions siguin òptimes per a la Comunitat Valenciana.
Bueno, y Torró, por su parte, ha hecho pocos comentarios en clave valenciana, pero sí que ha sacado a relucir el pasado, cuando en su discurso ha hecho referencia a los casos de corrupción del PP, con especial mención, claro, a las últimas informaciones sobre las actividades del exministro Cristóbal Montero.
Pero, ¿qué nos van a contar a nosotros, en la Comunidad Valenciana,
en el epicentro de la corrupción del Partido Popular. Y no quiero alargarme, pero si enumeráramos uno por uno los casos de corrupción que hemos tenido que sufrir los y las valencianas y todas sus consecuencias, os aseguro que este comité se haría demasiado largo.
Con la llegada del verano, muchos ayuntamientos dejan de ofrecer ciertos servicios en los meses de julio y agosto. La imagen es conocida, familias que se marchan al pueblo, a la playa, a zonas más frescas, y es recurrente, pero aún así preocupante, que lo que queda atrás es muchas veces invisible. Una población mayor que se enfrenta a un verano sin apoyos y sin actividades, y en muchos casos en soledad. Es lo que denuncia Sacramento Pinazo Hernández, psicóloga, investigadora y profesora de psicología social en la Universidad de Valencia y presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología.
En agosto cierran comercios y servicios considerados no esenciales, y entre ellos están los centros de día psicogeriátricos y las actividades en centros de mayores. Denuncia Pinazo, que alerta de una realidad que se repite cada año: la suspensión de actividades físicas como gimnasia, yoga o pilates en polideportivos. Esta desconexión estival provoca una reducción de personal en servicios públicos y una falta de planificación que sigue el calendario escolar.
Otro problema es que se hace la planificación pensando en clave curso escolar, como si todos tuviéramos la misma edad infantil, ¿no? Que vamos de septiembre a junio, y no es verdad, porque muchas cosas pues funcionan de enero a diciembre, y porque además las personas necesitamos actividad siempre, y sobre todo las personas mayores, que no pueden perder la actividad cotidiana, ¿no?
Y denuncia la experta que las consecuencias son graves. Entre otras, se pierden rutinas, talleres, tertulias, el simple hecho de reunirse con otras personas, lo que aumenta el riesgo de soledad y aislamiento, según advierte.
El cierre de centros de día además tiene un impacto directo en las familias, pues, como apunta la doctora, son recursos fundamentales para personas con dependencia moderada, que si cierran, pues las familias deben asumir toda la carga, muchas veces sin estar preparadas, o bien la persona mayor puede quedar desatendida. Pinazo insiste en la necesidad de repensar la ciudad desde una perspectiva de cuidados.
Pensar que porque en lugar de 40 personas solo tengo 8, pues entonces no vale la pena, pues es un error, ¿no? Todo esto no son lujos, son condiciones necesarias para que las personas mayores vivan con dignidad, con seguridad y además con compañía, incluso en estos momentos en el que el calor aprieta tanto, ¿no? Y se vacía la ciudad.
Bueno, la soledad, concluye Pinazo, es un factor de riesgo para el abandono a las personas mayores.
En todo ese contexto, la soledad extrema es un factor de riesgo para las personas mayores y además es un factor de riesgo para el abandono y el maltrato.
Y hoy Alicante celebra el Día del Orgullo, donde se esperan a miles y miles de personas dispuestas a celebrar, pero sobre todo a reivindicar. María Cáceres, Radio Alicante.
Una marcha festiva y, como dices, reivindicativa frente a los discursos de odio y en la que los convocantes esperan una participación de cerca de 25.000 personas. Orgullo de todes es el lema de este año, especial por cumplirse los 20 años de matrimonio igualitario en España. Pero aún queda camino por recorrer y más, aseguran los portavoces de Diversitat. Alicante entiende y entendemos LGTBI ante el avance de la ultraderecha y de esos mensajes de odio que van calando en la sociedad. Juan David, José Ramón y Carlos.
No es solo una causa LGTBI, es una causa por la libertad, por la igualdad y por la democracia.
Con el lema Orgullo de Todes, que lo que queremos es precisamente eso, seguir reivindicando los derechos de todas las personas LGTBI y en general de toda la sociedad.
Porque nosotros lo único que pedimos es tener los mismos derechos y deberes que el resto de la sociedad.
Más de 50 entidades participarán esta tarde en la marcha, protegiéndose del calor que terminará en la plaza del Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto para dar paso a una gran fiesta.
Más cosas. El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación, que preside la consejera Marian Cano, ha batido en 2025 su récord histórico de solicitudes de ayuda para proyectos de I+D+I en cooperación, con más de 1.200 expedientes recibidos, un 5% más que hace un año.
El balance provisional de esta nueva convocatoria, que impulsa el desarrollo y fortalecimiento del sistema de innovación, revela también un significativo incremento de la demanda entre las empresas, que representan ya el 60% de todas las peticiones registradas, 5 puntos más que el pasado ejercicio.
Y la Consejería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha anunciado este sábado una nueva línea de subvención para la organización de congresos y encuentros de estudiantes universitarios de carácter nacional en la Comunidad Valenciana.
La iniciativa permitirá cofinanciar actividades organizadas por y para el estudiantado en las 5 universidades públicas valencianas, según informa la Generalitat.
Y para mañana tenemos ascenso notable de las máximas en el litoral norte de Valencia, con temperaturas significativamente altas en el interior sur de Valencia y el litoral de la provincia. Llega el poniente y en la ciudad de Valencia se pueden alcanzar los 40 grados porque hay aviso naranja en la provincia de Valencia. Desde el mediodía y hasta las 9 de la noche, y amarillo en la de Alicante. Son las 2 y 17 minutos.
Hora 14. Hora 14 Valencia.
Bueno, pues se va a agradecer empezar hablando en clave local de forma positiva de la recuperación tras la dana y más de algo tan simbólico como fue el parking de Bonaire, que quedó inundado, inutilizado como tantos otros, pero que quedó en el imaginario como el parking de los bulos, la desinformación y la de sus secuaces que se cebaron transmitiendo a través de redes sociales y programas de televisión el fake de que había centenares de víctimas en esos sótanos, algo que fue desmentido enseguida por la policía y por la lógica. De los enemigos de la verdad, de quienes quieren crear el miedo y el caos, es difícil deshacerse, aunque los hechos demuestren lo contrario.
Hora 14, Valencia.
El centro comercial Bonaire, ubicado en Aldaya, ha reabierto este sábado su parking subterráneo tras varios meses de rehabilitación, después de verse duramente afectado por la dana. En esta primera fase van a poner en funcionamiento cerca de 1.000 plazas que se suman a las más de 4.000 ya disponibles en el exterior.
Las obras realizadas han incluido labores de mantenimiento y mejora en toda la infraestructura, con el objetivo de restablecer por completo el servicio del parking subterráneo, que dispone de un total de 1.800 plazas. Los trabajos continúan su curso y la segunda fase de reapertura progresiva está prevista para finales de verano, momento en el que el aparcamiento quedará completamente operativo con más de 5.800 plazas a disposición de sus clientes.
Bueno, desde la empresa dicen que este aumento del número de plazas llega también para reforzar las nuevas aperturas que han tenido lugar durante los últimos meses. Cristina Macarrón, que es portavoz de Castellana Properties, propietaria del centro comercial, asegura que reabrir el parking supone un hito muy importante para su empresa.
En general, Bonaire está completamente activo, con nueva oferta, reformado, con los últimos conceptos. Hemos renovado también incluso los canales digitales con una nueva aplicación, una nueva web. Como te decía, ¿no? Muy satisfechos y creciendo.
Les contamos también más cosas. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este sábado la construcción de más de 300 viviendas de protección pública en los municipios de El Puig de Santa María, Manises y Valencia, en 6 parcelas de propiedad autonómica para facilitar el acceso a un hogar a quienes más lo necesitan, dice el presidente, y de forma asequible.
Carlos Mazón ha explicado que estos proyectos podrán ser una realidad tras el acuerdo del Consejo de Dirección de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, celebrado esta semana, en el que se ha aprobado la enajenación por concurso de régimen de permutua de 6 parcelas en el Puig de Santa María, Manises y Valencia. Y ha avanzado que el próximo pleno del Consejo ratificará el acuerdo.
Bueno, el grueso de esas viviendas lo concentra el Puig, 264 inmuebles en Manises y en Valencia se construirán alrededor de 25 en cada municipio, reservándose el 40% de cada promoción a menores de 35. Mazón ensalza la política que están llevando.
Seguimos bajando los impuestos de la vivienda, seguimos avalando a los jóvenes para su acceso a la vivienda y seguimos promocionando con más vivienda asequible sin parar en esta estrategia de vivienda de la Generalitat Valenciana.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantastic. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico. En versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantastic. Descúbrelo. Fiat Stellantis en Lluc, Valencia.
Avenida Tres Cruces 52, Valencia.
¿Conoces el Museo Líder? Es el mayor museo de soldaditos de plomo del mundo. Con 100.000 figuritas se convierte en el plan perfecto para explorar la historia en miniatura como nunca antes te la habían contado. Ubicado en el corazón de Valencia, en calle Caballeros 22, dentro del majestuoso Palacio de Malferit. Líder, un lugar único para descubrir con los más pequeños.
Valencia celebra su 137 Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de Valencia. Desde 1886, la mejor música de banda, interpretada por las mejores bandas de música. Conciertos, conferencias, entradas de banda y competición en sus 5 secciones. Desde el 16 hasta el 20 de julio, en el Palau de la Música de Valencia.
Hora 14, Valencia.
Este sábado es la gran NID de la gran Feria de Valencia, que va a tener un cierre apoteásico con el espectáculo pirotécnico del festival Els Focs de la Fira, que va a dar comienzo a las 23:59 a cargo de la pirotecnia Vulcano en el tramo 14 del cauce del Turia, es delante del Hemisféric, tras el cual se ofrecerá el espectáculo La Movida Valenciana en la Plaza del Ayuntamiento. Pero antes va a haber actos por toda la ciudad en espacios diferentes, con conciertos, desfiles, espectáculos, por ejemplo, en el Parque Central, espectáculos de magia con Peter Pardo en la Plaza de la Virgen, concierto de jazz en el Pabellón Deportivo de lo Liberal, y Gisela, una historia encantada, todo eso en la Gran NIT. Son las 2:22. El Instituto de Investigación Sanitaria, la FEM, lidera el proyecto europeo UPRISE sobre el impacto de la exposición a micro y nanocontaminantes plásticos en mujeres embarazadas. La doctora Alba Ruiz, del Grupo de Infección Grave del Instituto de Investigación y del Servicio de Microbiología del Hospital La Fe, es quien coordina el consorcio de 14 instituciones sanitarias y medioambientales de 8 países. Señora Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos. ¿Qué riesgos concretos se han identificado para las mujeres embarazadas y sus bebés al estar expuestas a partículas ultrafinas y microplásticos?
A ver, hay varios estudios que ya han estudiado algunos de los efectos que tienen los microplásticos en el organismo. Se han encontrado básicamente en diferentes tejidos humanos, como en placenta, testículos, en cerebro, en diferentes órganos, con un espectro de no patología, sino de alteraciones a nivel biológico que están todavía en estudio. A nivel fetal, lo que se ha visto es que ese depósito de micro y nanoplásticos, tanto en la sangre circulante materna como en la placenta, podrían llevar al desarrollo de patología a nivel fetal. Esa placenta, con su restricción, podría dar lugar a alteraciones en el crecimiento o en el desarrollo fetal, como es un retardo en el crecimiento intrauterino, o favorecer el desarrollo de partos pretérmino, antes del término. Y además de esto, los microplásticos podrían tener algún impacto en el desarrollo de ese niño en años posteriores.
Caramba, después de escuchar su primera respuesta, lo primero que me viene a la cabeza, fíjese que tenía preguntas del tipo qué tipo de muestras biológicas están recogiendo, pero claro, ¿qué recomendaciones, estoy pensando en una mujer embarazada que está escuchando esto, qué recomendaciones prácticas podrían derivarse para las mujeres embarazadas, por ejemplo, en entornos urbanos con alta contaminación?
Bueno, es un poco complejo, bueno, porque no solamente son microplásticos lo que hay en el ambiente, pero más que en el aire como tal, porque hasta que no se determine cuál es el papel, que eso es lo que pretendemos hacer y es lo que pretendemos hacer con este consorcio, es poder identificar esos microplásticos que están en el ambiente, qué efecto tienen realmente, cuál es la carga de efecto que tienen a nivel de patología en el humano, y en este caso sería la mujer embarazada. Recomendaciones. A ver, yo creo que van a las básicas. El plástico está en todas partes. Le dejamos entrar en nuestras vidas y convivimos con él. Pero también hay algunos mecanismos para minimizar esa ingesta de microplásticos, como por ejemplo es el uso de limitar el uso de contenedores de plástico, lo que te dicen las botellas no son reutilizables, ¿sí? Utilizar más cristal. Ese tipo de actitudes en el día a día minimizan ese consumo de plástico, porque no solamente es el aire, sino también lo que ingerimos,
claro,
por
claro,
vía digestiva.
Claro, sí. Le iba a decir, eso sirve para las mujeres embarazadas y para todos nosotros. Que no,
efectivamente,
porque
es para
no somos
todos.
Conscientes. No somos conscientes de esta contaminación. Desde un tiempo a esta parte sí que se empieza a hablar de los nanocontaminantes plásticos, pero existía desde hace mucho tiempo. Y la preocupación, no sé desde el sector profesional, desde el ámbito profesional, pero parece que desde la ciudadanía sea desde hace reciente, sea muy reciente esa preocupación, ¿no?
Claro, solamente tener en cuenta que la Unión Europea ha dicho, bueno, hay que restringir el uso de plásticos y ahora llevamos una bolsa de tela al supermercado. Son pequeñas acciones porque se ve que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es altamente contaminante. Y no es solamente el microplástico o el nanoplástico como tal, sino las sustancias tóxicas que están en las que están envolviendo ese plástico, ¿sí? Porque el microplástico ya es un agente que por sí solo genera un daño potencial, pero también las sustancias que le acompañan, las sustancias químicas que en algún momento pueden ser tóxicas, también tienen un papel a nivel de generar patología en cada uno de, en cualquier persona. Y también va a afectar más dependiendo de si tienes una predisposición o no y si tienes algún tipo de comorbilidad, si tienes una patología de base.
Estamos rodeados de peligros y usted que trabaja en el grupo de infección grave y del servicio de microbiología del Hospital La Fe lo sabe. Le iba a preguntar por algo más técnico, ¿no? ¿Cómo se funciona este tipo de investigaciones? ¿Qué tipo de muestras biológicas se recogen? ¿Qué información se puede obtener?
Vale, en este proyecto tenemos tres hospitales que actúan como unidades clínicas, ¿sí? Hay una en Bélgica, uno en Grecia y tenemos el Hospital La Fe. En estos tres hospitales se van a reclutar embarazadas desde el primer trimestre del embarazo y lo que vamos a hacer es seguirlas durante todo ese embarazo. Ya cuando esta mujer vaya a dar a luz en su hospital, en condiciones libres de plástico, ¿sí? Se van a atender esos partos y posteriormente se van a recoger muestras de sangre de cordón, muestras de placenta para poder determinar la presencia de esos microplásticos en este tipo de tejidos. Realmente las dos muestras principales que vamos a utilizar para generar todo este conocimiento son placenta y sangre de cordón. Hay otras muestras que también se van a utilizar, pero digamos que estas dos son las pruebas, los tejidos reina para poder hacer todos los análisis que queremos determinar.
Doctora Alba Ruiz, del Grupo de Infección Grave del Instituto de Investigación Sanitaria de la FEI y del Servicio de Microbiología del Hospital. Muchísimas gracias por habernos atendido.
A ti, José, muy amable. Muchas gracias.
Hora 14. Los deportes.
Pues ahí llega la información deportiva con la mirada puesta en el primer partido de la pretemporada del Valencia. Chimo Masmano, buenas tardes.
Hola José, sí, buenas tardes. Aunque sea amistoso, siempre apetece ver en acción al equipo de Carlos Corberán, que recibirá esta tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde lleva ya 2 semanas trabajando, al Club Deportivo Castellón de Segunda División. Será en el Antonio Puchades, donde podamos ver en acción a los dos fichajes que ha hecho el Valencia en lo que llamamos de verano, Agirrezabala en la portería y Arraba en la media punta. Y también tendremos la mirada puesta en tres jugadores, en César Tárrega, en Diego López y en Javi Guerra. Los tres recibieron anoche, como les adelantó la cadena SER, las ofertas de renovación que les había prometido a sus representantes Ron Gurley una semana antes en las oficinas del club. Y una última que te digo de baloncesto, Joel Soriano se marcha cedido al Casademont Zaragoza. Fue el último en llegar la temporada pasada, acabaron convenciendo sus prestaciones, se ganó una renovación y ahora saldrá a Zaragoza para seguir creciendo.
Gracias, Chimo, y recuerden, muy importante, que para mañana tenemos un ascenso muy notable de las máximas en Valencia, en el litoral norte, con temperaturas muy altas, tanto en el interior sur como en el litoral de la provincia. Va a llegar el poniente y vamos a alcanzar los 40 grados. Hay aviso naranja en la provincia de Valencia. Nos vamos. Luis Sifre manejó los controles. Tienen toda la información en nuestra web. Que pasen una feliz tarde.